una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico, profesional,
polémico, valiente, apasionado.
Y paso. Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero.
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con una hora del centro de México. Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el estudio de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Me acompaña Guillermo Vázquez Janda.
Buenas tardes, Eduardo.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bastante bien para
salir. ¿Va a llover? Sí. Amaneció lloviendo, por lo menos en la zona donde yo vivo. No sé, en la tuya. Pero lloviendo.
Y ahorita les voy a dar... hizo calor al mediodía, ya no, al rato.
De locos, ven, ya hasta me puse mi suétercito. Al rato les doy el pronóstico. A ver, el Mayo Zambada dijo esto hoy y cuando lo escucharon, todo el mundo lloró. Esto dijo el Mayo, al comparecer ante un tribunal. Reconozco el gran daño que las drogas ilegales han causado al pueblo de Estados Unidos, de México y de otros lugares. Asumo la responsabilidad por mi papel en todo ello y pido disculpas a todos los que han sufrido o se han visto afectados por mis acciones. Y así, el Mayo Zambada se declaró culpable en un juzgado de Brooklyn, Nueva York. Tuvo medio siglo para sentirlo, para asumir su responsabilidad. Este cuate le valía gorro. Era un narcotraficante, un criminal, un asesino. Y ahora asumió. Claro, esto se lo escribió el abogaducho que tiene. Bueno, no abogaducho, es un abogado que cobra no sé cuánto.
Sí, seguramente.
Defensor de narcos y de criminales. Uh-huh. Que al rato hablamos de este fulanito, ¿no? Pero se lo escribieron. Pues a ver si con esto el juez se compadece de él y dice, pobre Mayito, tienes 37 años, está arrepentidito. En vez de 20, 30 años al bote, nomás lo voy a mandar 10.
Cadena perpetua, le dijo.
Bueno, el juez no ha dicho nada.
Bueno, es que lo que le dijo fue, ahora me tiene usted que convencer que es un criminal.
Mira.
Las leyes a veces son ilógicas.
Ya no tiene que convencer nada, él aceptó la culpabilidad, ya. Se acabó. Entonces, los que nos esperábamos así, el juicio del siglo, ¿te acuerdas cuando lo agarraron? Dijo, va a ser un juicio, tipo el Chapo. Uh-huh. Pues quedan con las ganas. ¿Por qué? Porque no va a haber juicio. Él dice, soy culpable, y en enero es la sentencia. Okay. Ya para qué entrar, ¿cómo lo agarraron? ¿No? Lo traicionó el hijo del Chapo, Joaquín Guzmán López. Oye, vamos a ver unos cuates en un avión, y los cuates que resultaron ser agentes federales de Estados Unidos de la DEA, aterrizaron en Santa Teresa, Nuevo México, que está a 24 kilómetros de El Paso, Texas, uh-huh. Y ahí los apañaron los dos. El joven Guzmán López también está preso, uh-huh. Esperando, pero creo que él se declaró culpable, inocente.
Sí.
Le veré en feria, mejor sí. Que se declare culpable. Bueno, el secuestro del Mayo ha causado, según cifras oficiales, más de 600 muertos y 800 desaparecidos desde que se lo robaron al Mayo en julio, aunque hay personas que dicen que son más de 3,000 las víctimas. Uf. Allá, fundamentalmente en Sinaloa.
Sinaloa.
La comparecencia, como lo dije, estuvo lejos del juicio del siglo. Se declaró culpable de dos cargos mayores. Conspiración de crimen organizado y de dirigir una empresa criminal continua. Admitió haber traficado más de 1.5 millones de kilos, una tonelada y media de kilos, de cocaína a Estados Unidos. Aquí no está la metanfetaminas, la marihuana, no. Esta nomás es la cocaína, uh-huh. No está el fentanilo. Uh-huh. Admitió ordenar asesinatos de rivales, incluido un sobrino, y de sobornar a policías y militares para operar con impunidad. No sabemos cuáles, no sabemos. Hoy, después de que el Chapo se declaró culpable y lloró un poquito, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, junto con un bolón de funcionarios, tanto de la Fiscalía de Estados Unidos, del Departamento de Seguridad Interior, de la DEA, etcétera, etcétera, dio una conferencia de prensa y dijo que el Mayo va a pasar el resto de sus días en la cárcel. O sea, ella no es la juez para determinarlo, pero podemos suponer, a ver, tiene 77 años, está enfermo, está bien traqueteado, es hipertenso, pues una vida... Porque además la Bondi dice, vivía en el lujo, no vivía en el lujo, iba salto de mata de un lugar a otro y está bien fregado el cuate este, ¿no? Bueno, entonces ella dijo que va a pasar el resto de su vida en la cárcel. Por ahí otro de estos funcionarios que están bien engallados ahorita, entre el cemento y el acero, encerrado. Bueno, ahora, no sé si viste la conferencia de prensa.
Claro.
México, bien, gracias.
Una mención.
Una mencioncita de que nuestros socios mexicanos, pero...
Colaboración.
Para nada, se le dio crédito.
No como parte de la conferencia.
A pregunta. No le dieron nada de crédito a México por la lucha que hoy ha tenido. Porque hay que decirlo, López Obrador se hizo estúpido frente al narcotráfico y al crimen organizado. Esta presidenta Sheinbaum sí está dándole. Todos los reflectores fueron para el Departamento de Justicia, la DEA, el FBI, Seguridad Interior... Para Estados Unidos, la captura y confesión del Mayo es un triunfo propio que no van a compartir con México. Porque hay que hacernos, no nos hagamos guajes. Durante más de 40 años no pudieron capturar al Mayo Zambada.
O no quisieron.
Tú eres mal pensado.
No, lo pongo como una alternativa.
A ver, de la confesión del Mayo no sabemos qué confesó. No sabemos a quién delató.
Sí, así es.
Pero a ver, tres hipótesis. La primera, que Estados Unidos tenga en sus manos datos inéditos sobre redes de corrupción en México, que incluirían políticos, funcionarios y empresarios. Entre estos, banqueros, ¿no?
Sí, claro.
Obviamente. La segunda hipótesis, que el gobierno de Estados Unidos guarde esta información bajo llave y la use como ficha de negociación diplomática. La tercera, que nada cambie y que siga la impunidad y la corrupción en México como si no hubiera pasado nada. Entonces hay que decir que la noticia que todos esperaban, yo nunca la esperé, pero tanto esperaban con muchas ganas, pues es decepcionante. No hay escenas de drama judicial, no hay lista de políticos y empresarios exhibidos, no hay cierre cinematográfico. Porque la del Chapo sí tuvo esos ingredientes,
más,
¿no?
Sí.
Iba su esposa y toda pintarrajeada y te quiero, mi amor, ¿no? Y mientras estaba vendiendo sus productos, marca el Chapo, en fin. Pero hay que decirlo, la historia de Zambada, su final es como que anticlimático. Ignorado, ahí botado, no hubo balazos cuando lo agarraron. O sea, no te acuerdas.
¿Tú nunca... No sería argumento para serie.
No puede ser un argumento para serie. El argumento es qué va a pasar con la información que dio.
Sí.
La pregunta es qué confesó y a quién delató. Tal vez nunca lo sepamos.
Me voy a ir por de tus dos teorías en una combinación de la 2 y la 3.
A ver.
Obviamente sí tuvo que haber hecho, en esta lógica de la justicia norteamericana, que el juez le dijo, ahora me tienes que convencer que sí eres culpable, porque digamos que para él lo importante era que no le dieran la pena de muerte porque no fue extraditado.
Pero no se le iban a dar desde el principio. Habían dicho, desde que se declaró culpable, sí estaba la pena de muerte, pero después sí empezó a coquetear con el tribunal, pues dijo, ya no va a haber pena de muerte.
Lo negoció bien. Bueno, me voy por esta combinación del punto 2 y 3 que planteaste, porque sí creo que hay una lista de las redes, de la operación, de la logística y de las personas.
Claro.
Pero que Estados Unidos, porque para Estados Unidos esto es un negocio, para Donald Trump es un negocio, es administrar esas fichas para sus objetivos comerciales, políticos, diplomáticos, migratorios, etcétera. Y finalmente, sí, no podemos esperar que esto cambie trascendentalmente las cosas por una razón muy sencilla. Cuando un líder de un cártel cae, alguien lo sustituye. El combate real a los cárteles en México y que se envíe droga a Estados Unidos no va a terminar nunca. Se puede mejorar, se puede disminuir, pero no va a terminar.
Debería disminuir.
Debería disminuir.
A ver, ¿dónde está el líder del cártel Jalisco? ¿Dónde están los líderes de tantas organizaciones? Ahí siguen. Y el Mayo lo agarraron porque lo traicionó el hijito del Chapo. ¿Sí? Si no, ahí estaría en el cerro, ¿eh?
Pero este dramatismo que manejó la fiscal Bondi y los fiscales de distrito, que vamos a acabar con el flagelo del narco y la exportación o importación de droga, yo lo veo más como un acto de campaña dramático, porque no lo van a terminar.
Mientras hay demanda, hay quien lo ofrezca. A ver, si mañana se descubre otra droga que pueden hacer en Estados Unidos más fácil que el fentanilo aquí, se muere el negocio del fentanilo aquí y se arma allá. Así es. La fiscal general ratificó en su X, Zambada morirá en una prisión de Estados Unidos donde pertenece. El abogado de Zambada, del Mayo, dice, no va a hablar con nadie el Mayo, la información que tiene se queda con él. Está de hocicón, es que capaz de que el Mayo dijo, es que mi abogado también está en esto, no lo sabe, ¿no? Y la presidenta Sheinbaum al respecto dijo que no hay inquietud por las posibles declaraciones del Mayo. Dijo que cualquier asunto que involucre a México tendrá que pasar por las pruebas y la Fiscalía General de la República. Yo creo que ella y mucha de su gente no tienen que preocuparse, pero muchos otros sí.
Sí.
Si es que trasciende esta información, ¿no?
O cómo la maneja Estados Unidos.
También. En fin. Así se acaba un capítulo del narco mexicano. Ya en enero va a ser anticlimático, le voy a decir, tras 20, 30 años en la cárcel, tiene 77, se va a morir dentro de algunos y no va a cumplir con su sentencia. Uh-huh. Así de fácil. Vamos a los mensajes, regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Instagram como Ruiz Gili.
Exactamente 6 minutos después de la hora, a ver las lluvias. ¿Qué nos dice el Servicio Meteorológico? Va a haber lluvias intensas en Jalisco, el centro y sur de Sinaloa, oeste de Durango, norte y centro de Nayarit, sur de Veracruz, oeste de Tabasco, norte y este de Oaxaca y el sur y oeste de Chiapas. Lluvias muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Estado de México, Guerrero y Campeche. Precipitaciones fuertes también en Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Yucatán y Quintana Roo. Tomen sus precauciones, se inundan los periféricos, se inundan las barrancas. Si vas a una carretera, es una barranca, ponte abusado.
Los aeropuertos.
Los aeropuertos. Hablando de aeropuertos, soy la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, encabezó el vuelo inaugural del tercer Embraer 195 de Mexicana de Aviación. La línea aérea que no debería existir, pero existe, ¿no? Y lo que presumió Josefina Rodríguez es que solo hay dos filas con dos asientos cada uno.
Sí, más amplios.
Si en vez de que sean dos, tres, son dos y dos, entonces sin asiento de en medio.
Por lo menos en la foto se ven más grandes.
Sin asiento de en medio. ¡Qué antisocial la secretaría! Es padre tener a alguien en medio, ¿no? Es padrísimo ir en medio.
Bueno, dependiendo de lo robusto que sea uno, ¿no?
Bueno, ahí van los aviones. Esperemos que algún año, Mexicana gane dinero, ¿no? No soy muy optimista, pero bueno, ahí está. El INEGI dio a conocer que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras, en junio, el valor de producción de estas empresas aumentó 0.9% a tasa mensual, pero la caída anual es del 18%. La reducción de personal a tasa anual es del 11%. Estamos hablando de una de las ramas de industrias súper importantes, porque la construcción genera muchísimos empleos, no solamente en la industria, sino en la proveeduría. Entonces, cuando vemos una caída del 18% en lo que es el valor y el 11% en la producción de empleos, no nos extrañemos de que el desempleo va para arriba y el PIB no crece. Y reporteros de Fórmula hicieron un recorrido por papelerías del centro de México, y el gasto promedio del regreso a clases de 1,200 a 1,500 pesos, sin tomar en cuenta zapatos, uniformes y ropa deportiva. No más en útiles, el aumento es del 15 al 20%. ¿No que era gratis la educación?
En términos reales, yo creo que es de las más caras del mundo.
Pues no, debería ser gratuito. A ver, gratuito, te doy tus libros, te doy tus útiles. Uh-huh. ¿Te obligo a traer un uniforme? Te doy tu uniforme. Mm. ¿Te obligo a tener un uniforme de deportivo, aunque no haya patio para hacer deportes? Te lo pago. Ah, y te estoy obligando a hacer tenis, pues te los pago. Digo, ¿o es gratis o no es gratis?
No, no es gratis y cuesta mucho.
Entonces no es gratis, está violando un precepto constitucional. Porque dice que la educación será gratuita y laica. ¿Sí? Y gratuita es que los papás no deben invertir
nada.
Un peso, uh-huh, un quinto para esto. En fin, son conquistas de la revolución que todavía no se concretan. A ver, donde tampoco se concreta muy bien es qué criterio sigue el INE, uh-huh, para comunicarse con el público. Uf. Qué lío traen, ¿eh? ¿Qué división entre el INE y el TRIFE, dos organismos que creaban respeto?
Sí.
Hoy como que ya no puede respetar a ninguna de las dos. El TRIFE aceptando que los acordeones no demuestran que hubo un plan premeditado. Ah, no, pues ¿quién los mandó a imprimir? ¿No?
Cuando hay ese nivel de sumisión, partes de la base que no hay objetividad y, por supuesto, se ponen entredicho cualquier circunstancia o fallo.
Pero no necesariamente sumisión. Puede estar totalmente de acuerdo con la 4T. Entonces no son sumisos, son cómplices.
Mejor dicho, imposible. No sumisos, cómplices. ¿Qué es peor? ¿Qué es peor?
A ver, ¿ahora qué pasa?
Bueno, digamos que el fin de semana, este fin de semana, hubo una comunicación a un chat donde están los 32 vocales estatales del INE, uno por estado. Y independientemente de que rápidamente voy a leer lo que decía el texto.
O sea, ¿hay vocales de cada estado además de las López?
Sí, el INE tiene, digamos, un representante o un delegado en cada estado.
Con su equipo.
Con su equipo, que son funcionarios de carrera dependientes del INE.
Más el INE local.
Más el
local. Con sus equipos.
Bueno, está bien. Recibieron un mensaje de WhatsApp en grupo que se dice fue ordenado por la presidenta Guadalupe Taddei a Claudia Espino, la
secretaria. Se dice, comenta y rumora.
Se dice, se comenta y se rumora.
Tus fuentes te dicen que fue
ahora,
eso.
Ahora comento.
Aunque las fuentes a veces son chisguetitos. Y no
Se dice, se comenta y se rumora que fue por órdenes de Taddei a Claudia Espino y que a su vez Claudia Espino, la secretaria ejecutiva, se lo encargó a un funcionario menor del área de comunicación
social. La secretaria ejecutiva que ella impuso, violando lo que antes el reglamento era, de que tiene que ser una decisión
colegiada
de la mayoría del consejo. Uh-huh. Bien.
Bueno, el texto dice, estimadas y estimados vocales, es muy importante que se cuide la postura institucional respecto a la futura y probable reforma electoral. La instrucción es no dar entrevistas por ahora. Estamos por tener el periodo vacacional necesario y merecido.
O sea, porque también han tenido jornadas extenuantes.
Extenuantes.
Oye, ¿cómo trabajan nuestros funcionarios?
Pero por lo menos de ellos no sabemos que ninguno se haya ido a Japón.
Bueno, eso sí no.
Oye, no sabemos.
¿Cuántos días han pasado desde que Aristegui dio a conocer las facturas?
Lunes del 7.
Del juniorcito.
7.
¿Siete
con
días?
Hoy son 7 días.
No ha abierto el pico.
Ni una palabra.
Bueno, ok.
Bueno.
Seguimos esperando, Andy. Explícanos.
Y seguiremos llevando la cuenta.
Sí, claro.
Estamos por tener el periodo vacacional necesario y merecido para todo el personal del INE. Ustedes lo vivieron y saben mejor que nadie que serán vitales esos días de desconexión.
No, es que me encanta.
Extenuantes, vitales.
Es vital ir de vacaciones después de unas... ¿Qué dijo?
Pues de todo el trabajo que han tenido, ¿no?
Ay, Dios.
Sin embargo, debo comentarles que dar alguna declaración nos puede activar una crisis mediática institucional que nos obligue a dar nuestros días de vacaciones para resolverlo con las y los involucrados de manera presencial en la Ciudad de México. Por ende, nuevamente, les pido prudencia.
A ver, ¿pero qué pueden decir que genere una crisis mediática institucional?
Nada. Estamos hablando de funcionarios públicos de carrera que nunca declaran. Si tienen una opinión personal respecto de la eventual reforma, que además todavía no está la iniciativa.
No sabemos ni cómo viene.
No sabemos ni cómo viene. Normalmente este tipo de gente, si no es por defenderlos, se las guardan. Es innecesario estar declarando. Pero aquí suceden tres cosas. La primera es la censura. No pueden decir nada. Dos, se los comunica un funcionario o funcionaria menor en un chat colectivo. A alguien le dio flojera hacer 32 llamadas de teléfono para recomendar. Y finalmente, porque tuve oportunidad de hablar con dos vocales ejecutivos que evidentemente por secrecía de la fuente no vamos a mencionar, que me dijeron...
Seguramente en el sureste de México.
Sin lugar a dudas. Los dos. En el extremo sur del país.
Sí,
bueno, el asunto es que ellos lo toman, porque siempre es así en el servicio público, es si no me obedeces, te cambio de adscripción. Hay que entender que la mayoría de ellos son oriundos del lugar.
Claro.
El que es de Oaxaca es de Oaxaca. Y si un día le dicen te vas a Baja California, pues imagínate
le acabas la vida,
¿no?
Sí.
Bueno, y esa es una amenaza que siempre está velada. Incluso en el mismo texto, si declaran alguna tontera, tienen que venir a México, aunque sean vacaciones, a arreglar el problema.
A ver, alguien podría argumentar que se requiere cierta disciplina institucional.
Sin duda.
Que si ellos trabajan para el INE, tienen que obedecer los lineamientos que les marca la máxima autoridad del INE. A ver, prohibido declarar. ¿Prohibido declarar? No declaro.
Uh-huh.
Además, ¿qué ganan con declarar?
Nunca lo hacen, porque no son actores políticos, son funcionarios de carrera.
Bueno, antes creíamos que no lo eran, pero ve el INE que no eran actores políticos.
Y ahora son los consejeros.
Y el TRIFE no era actores políticos. Híjole. Y ahora lo son. O sea, todo está politizado. Pero aquí, ¿cuál es el error entonces, a tu juicio?
Entiendo perfectamente lo que dices respecto a la preocupación que puede tener el INE de que nadie de sus funcionarios se inmiscuya en temas que no deben de temer. Primero, el llamado a la censura tal cual, que además está por demás porque nunca declaran. Dos...
Yo discrepo de ti, yo no llamaré censura. A ver, es una orden. Si tú tienes una empresa y eres el presidente de la empresa, y tienes tu director general, tu director, tu CEO y todo esto, pues no quiero que hablemos de este tema...
Por no política de la institución. Bueno,
eso, yo lo veo como censura, tú sí, pero discrepamos.
Salvemos esa parte. En todo caso, aquí los dos errores son, uno, el nivel del funcionario que lo comunicó.
Que los ningunen. A ver, son los delegados.
Sí.
Que representan al INE.
En cada estado.
Y entonces, la secretaria ejecutiva, Claudia Espino, le da la orden a una secretaria.
Le dio flojera hacer 32 llamadas.
Se los manda por WhatsApp.
Colectivo. Pues le dio flojera hacer 32 llamadas. Ha de estar muy ocupada.
O porque, 32 WhatsApps, ¿no? O sea, los ignoró olímpicamente.
Sí.
Los ninguneó.
Y este temor que siempre tienen todos ellos de que si no obedecen, los cambian de lugar de trabajo.
Obedezcan y ya.
Sí, porque una mudanza del sureste al noreste es complicada.
No, y además... La escuela de los niños, si tienes niños, los cuates de los niños.
Si vives en casa propia, ahora vas a tener que pagar renta, en fin.
El club de golf de la esposa, ¿no?
Entonces, no sé si les alcance para eso.
Yo creo que hay algunos que...
Algunos ahorran.
A ver, hay unos que llegan a estos cargos y ya son ricos.
Sí.
Ah, por favor.
Sí.
Tal vez tus fuentes así lo son. Vamos a los mensajes. Regresamos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Más contenido en YouTube, @Grupo Fórmula.
Estamos de regreso 30 minutos después de la hora. Hoy la presidenta Sheinbaum, en su conferencia de prensa, se fue de gira. En Guerrero, este fin de semana. Entonces se le acerca una señora. Oiga, le traigo un regalito del exgobernador Ángel Aguirre. Y dijo, no, yo no recibo regalos. En público lo hizo. Y hoy cuando le preguntan, dijo, ¿por qué me manda un regalo un exgobernador? ¿Qué significa? Además que ni lo conozco, ni tengo deseos de conocerlo. No tengo por qué recibir un regalo de un exgobernador. Muy bien, Claudia Sheinbaum, no te pierdes de nada. Yo conozco a Ángel Aguirre y es francamente un impresentable. Un impresentable. ¿Y qué quemón le puso,
Se lo puso él.
Bueno, pero ¿a quién se le ocurre?
¿A quién se le ocurre?
Un regalito, a ver si quedó bien. Es tan bruto que cree que la presidenta sigue la liturgia priista. No, 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 qué bueno que lo mandó por un tubo.
Independientemente de que haya sido el regalo, el que no está en sus cabales es él.
Sí, no, qué bueno que lo mandó por un tubo y que se quede ahí. La próxima semana viene el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, para firmar el acuerdo en materia de seguridad. También lo anunció la presidenta. Esta semana se podría confirmar la visita. Y también dijo que ayer los 8,061 centros de salud en 23 estados que están dentro del Seguro Popular ya cuentan con todos los medicamentos. Pues ojalá que sea cierto y que no empiecen, con toda razón, médicos de estos centros de salud a decir, pues no lo tenemos.
Sí.
Ojalá, porque la presidenta, los de abajo le dicen, ya quedó, señora presidenta, y ni modo que ella se vaya a checar a cada uno, ella tiene que confiar en su equipo. Pues ojalá sea cierto.
Así
¿no?
es.
Porque, híjole, híjole. Vámonos a Guanajuato. José Luis Romero Hicks, ¿cómo estás hoy?
Bien, Eduardo, gusto en saludarte a ti, a Guillermo, a la audiencia, a Francina, a Itza, a todo el mundo.
¿Cómo va todo? ¿Cómo está Guanajuato hoy?
Lluvioso, como anunciaste en el primer segmento de que iba a haber lluvias por acá, es cierto.
A ver, cumplió 100 años hoy el Banco de México, que estaba lloviendo. Su capital inicial fueron 75 millones de pesos de aquellos entonces, de hace 100 años.
Fíjate que después del tema revolucionario, ya en la época posrevolucionaria, efectivamente, Eduardo, un 25 de agosto de hace 100 años, por decreto nació el Banco de México, pues para ordenar las finanzas del país, que eran problemáticas, y inició sus operaciones el 1 de septiembre de 1925, pero bueno, luego empezaron los retos del Banco de México, enfrentándose pues a la Gran Depresión de los años del 29 a los 30 y tantos del siglo pasado. Y bueno, la verdad es que son pocas las instituciones que han mantenido, creo yo, un prestigio por 100 años de trabajar en México y para México y también para el mundo, puesto que el que México sea la economía número 14 del planeta, su estabilidad implica también estabilidad mundial y no es ningún secreto de que el peso mexicano, inclusive, sobre todo después del año 2000, Eduardo, es una moneda que utilizan los inversionistas pues para establecer regímenes de beneficio en sus operaciones internacionales.
Uh-huh.
Creo que es interesante recordarle a la audiencia, Eduardo, y para quienes venimos de sufrir las altas inflaciones del siglo pasado, que el principal mandato de Banxico, a partir de su autonomía en 1994, es preservar el poder adquisitivo del peso. Y que a través de los años, sobre todo en el año 2000, Eduardo, se estableció una práctica emulando un poco el Banco Central de Nueva Zelanda de establecer metas inflacionarias para generar pues expectativas en los mercados respecto a los movimientos del peso. Y hoy en día, precisamente lo que se ha visto ya en retrospectiva de estos 100 años es que los niveles inflacionarios, por ejemplo, entre 1980 y el año 2001, pues eran en promedio del 40% anual.
Uh-huh.
Y hoy en día, después del 2000, pues ya tenemos promedios inflacionarios mucho más bajos y hoy tenemos inflaciones entre el 3 y el 5% y se espera pues converger en la meta actual de 3%, más o menos un punto porcentual, hacia finales del año que entra.
Sin embargo, alguien podría decir de que todo está muy bien en la inflación, pero podría ser una correlación entre el bajo crecimiento económico y la baja tasa inflacionaria.
Sin duda, Eduardo. No hay una sola explicación para los fenómenos monetarios, pero sí creo que es importante señalar que en el caso del Banco Central, pues además de la estabilidad que es del peso, tiene otro tipo de mandatos interesantes como el de manejar las transferencias vía SPEI, este sistema de transferencias de dinero.
Sí.
Pero también, y hay que recordar que el año pasado fueron 5.300 millones de transferencias. Hoy en día el banco es un banco que se puede decir que puede responder prácticamente a cualquier tipo de inestabilidad internacional. Tenemos más de 243 mil millones de dólares en reservas internacionales Y bueno, independientemente de que sí, el banco ha enfrentado crisis, mencioné la Gran Depresión, la del 76, que tú y yo debemos de recordar.
Cuando el banco no era autónomo, también hay que recordarlo. Uh-huh. Y que cuando se crea el Banco de México, porque esto es algo muy interesante, cuando se crea el Banco de México en 1925, eran pocos los países que tenían un banco central. Estados Unidos funda su banco central hasta 1913, la Reserva Federal. Y el Banco Central es como que un invento más bien europeo. Y tardó en llegar a otros lugares. Japón sí tuvo su banco central en 1882, por ejemplo, ¿no? Pero, porque mucha gente diría, ¿por qué no? A ver, Porfirio Díaz, que le echan flores, ¿por qué no fundó un banco central? Porque no estaba de moda, podemos decirlo, ¿no?
Sí, claro. Y bueno, creo que el gran debate hacia el futuro del Banco Central es algo que la propia presidenta Sheinbaum ya abrió, de ver si el Banco de México, además del preservar el poder adquisitivo del peso, también, al igual que la Reserva de Estados Unidos que acabas tú de mencionar, se amplía para también cuidar el crecimiento económico. Lo claro es que el banco mantiene la disciplina para tratar de llegar a esta inflación, sobre todo como se ha reportado en este espacio, la subyacente, claro. Eduardo, la inflación que quita energéticos y alimentos. Y bueno, México tiene que enfrentar su crecimiento económico, es uno de los grandes retos. Y el tema de la seguridad cibernética, que el Banco Central ya ha tomado también como parte de su responsabilidad, y la digitalización financiera, Eduardo.
Muy bien, aquí el debate obviamente es, queremos un esquema como el de Estados Unidos, como el de México. Yo prefiero el nuestro, porque en Estados Unidos también está viendo que de repente, dentro de la misma reserva, hay conflictos entre que generar empleos y crecimiento económico o cuidar la inflación, porque a veces cada una merece políticas diferentes, ¿no?
Yo coincido con tu punto de vista porque históricamente nuestro peor enemigo ha sido la inflación.
Cierto. Muy bien, José Luis, pues te esperamos la próxima semana si es que quieres.
Ahí nos vemos el lunes.
Gracias, gracias, José Luis Romero Hicks, desde Guanajuato, capital. ¿Ya tenemos nuestra plática? ¿Todavía no? Bueno, para la próxima. Ah, bueno, entonces, a ver, hay un tema que yo quiero manejar rápidamente. La presidenta el viernes dijo la evasión fiscal es inaceptable y vamos a acabar con ella. Esta fue otra promesa incumplida de Andrés Manuel López Obrador. Dijo, se fue contra las facturas, muy bien. Iban a acabar con ellas, no acabaron.
No, no lo hicieron.
A ver, se calcula que la evasión fiscal es un boquete de 500 mil millones de pesos al año.
¿Sí?
Por las factureras. Pero esto es dinero que el gobierno necesita y no está entrando a las arcas.
Así es.
Ahora, pero vamos a tomar otra nota de la semana pasada. Las remesas, hasta el momento han sido de 64 mil 745 millones de dólares. La más alta, perdón, el año pasado.
El año pasado.
64.745. Fue un récord. Este año, gracias a Donald Trump y a la atonía general de la economía mundial, el flujo ya cayó y no llegaron 3.237 millones de dólares, que es más o menos el 5% de caída. Miles de millones de dólares que no llegaron a las familias más pobres de este país, que dependen de ese dinero para comer, o para pagar la renta, o para pagar los tenis que idiotamente la escuela le pide a los niños cuando no tienen el dinero para pagarlos, ¿no? ¿Esto qué nos está diciendo? Que si el gobierno tiene este dinero por evasión fiscal y si las personas no tienen el dinero por remesas, es un boquete gigantesco. Y la presidenta tiene toda la razón de decir, nos vamos a ir contra las factureras, porque de alguna manera tiene que conseguir ese dinero que no va a llegar a la gente que vive de las remesas para poder cumplir y ampliar con los programas sociales. Aquí no hay de otra, no hay de otra. Y como no viene una reforma fiscal, por lo menos lo dice la presidenta, aunque Ricky Monreal dijo, otra vez para contradecir la que se necesita, curiosamente yo estoy de acuerdo con Monreal, porque el país necesita una reforma fiscal.
Se
necesita, sí. ¿Okay? Entonces, Andrés Manuel prometió acabar con las factureras, fue otra promesa incumplida, la presidenta dice que sí va a acabar con ellas. Ojalá sea cierto y no se convierta en otra promesa de las que hemos oído desde hace siglos. Mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook, Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso, exactamente faltan 14 para la hora. En Huitzilá, Cuernavaca, Jiutepec, Emiliano Zapata, Temisco, Xochitepec y Tlaltizapán. En Morelos, ha habido inundaciones porque está lloviendo. Hoy amaneció lloviendo, a las 6 de la mañana estaba cayendo fuerte el agua. Pero sobre todo en Jiutepec y Emiliano Zapata, tú ves las fotos o los videos. Y si hay, sí. Si hay mucha agua. ¿Cómo va el asunto? ¿Cuánta gente está sufriendo estas consecuencias de las lluvias? Pues para explicárnoslo, nos lo acompaña desde Cuernavaca, Morelos, el coordinador estatal de Protección Civil de ese estado, Ubaldo González Carretes. Hola, Ubaldo, buenas tardes. Bueno, pues ya no oigo a Ubaldo.
Se le mojó el teléfono.
Yo creo que pasó... Se inundó su oficina.
Hola, Inés.
A ver, Ubaldo, buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues no está Ubaldo, ni modo. Si no está, ni modo. Porque, digo, el tiempo corre. ¿Ya está o no está? Ubaldo, ¿cómo estás?
Eduardo, qué gusto de saludarte a ti y a tu amable auditorio.
Yo creía que ya te había llevado la corriente, estabas ahí nadando en algún lado.
Afortunadamente no, nadamos por ahí el jueves y viernes, pero ahorita estamos tranquilos.
A ver, ¿cómo está la situación para que toda la gente en Morelos se entere?
Tuvimos fuertes precipitaciones. Bueno.
Sí, te estamos escuchando.
Es que estoy escuchando otras voces, perdón. Te comentaba que el día jueves y viernes tuvimos fuertes precipitaciones durante la noche. Uh-huh. Hablamos prácticamente de 80 milímetros las 24 horas del jueves.
Qué duro.
Y luego el viernes 75 milímetros. Uh-huh. Lo que llevó al colapso de algunos sistemas de alcantarillado, de drenaje, el desbordamiento de algunos canales, uh-huh, algunas barrancas. Y bueno, eso generó que tuviésemos algunas afectaciones, principalmente en los municipios de Cuernavaca, Jiutepec y Emiliano Zapata.
Ahora, ¿cuántas casas están afectadas por esto, Ubaldo?
Mira, fueron afectadas en el momento 45 viviendas en Cuernavaca, uh-huh, 110 viviendas en Jiutepec y 130 en Emiliano Zapata. Ahora, esos datos que te estoy dando son en diferentes niveles, es decir, la creciente de agua en algunos lugares, sobre todo en el tema de Jiutepec, uh-huh, sí, rebasó, digamos, 1.80 m, porque algunos vehículos quedaron completamente tapados.
Qué gacho.
No así en términos generales en todas las afectaciones. Hay algunas casas que entró a 20 centímetros, 30 centímetros, y ese es el máximo daño, por decirlo así, que sufrieron algunas casas.
¿Qué ayuda recibe la gente para poder regresar a sus casas?
Pues en primera instancia comentarte que por indicaciones de nuestra señora gobernadora Margarita González Arabia, en esta ocasión trabajamos de manera interinstitucional, por supuesto, Protección Civil de la Coordinación Estatal, los municipios, bomberos, y bueno, ahí se ven en las imágenes cómo todos estamos actuando de manera conjunta. Uh-huh. Y una vez que pase la emergencia, por supuesto que pues hay atención por parte del DIF, por parte de la Secretaría de Salud, ¿no? Con la finalidad de regresar a una continuidad de la vida diaria, ¿no?
¿Cuántas personas están afectadas, más o menos?
Mira, te comento que ¿me escuchas?
Sí, te escucho muy bien.
Sí, en Emiliano Zapata tuvimos tres motocicletas, uh-huh, en Jiutepec. En las diferentes colonias que te comentaba, tenemos 110 110 viviendas, uh-huh. Cerca de 20 vehículos.
Bien, pero a fin de cuentas no hay mayor problema que lamentar.
No, es lo que te comentaba. Bien. Fíjate que todas estas afectaciones tuvieron que ver básicamente con encharcamientos. Comentarte que sí tuvimos que rescatar a 28 personas en lancha de esta unidad habitacional La Joya, porque te decía que el agua llegó a un nivel hasta de unos 80 metros.
Claro.
Pero en cuanto amaneció, se limpió el resumidero y el agua fluyó con toda normalidad.
Bien.
Para el mediodía ya no había como tal un problema.
Va a seguir lloviendo. ¿Ya están los planes en acción para que no se repita lo de los días pasados?
Sí, por supuesto. Lamentablemente tenemos fenómenos perturbadores identificados en ambos litorales. Según lo que nos dice el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA, es que se espera que siga lloviendo en cantidades de 25 a 50 milímetros.
Muy bien.
Y esto derivado de las ondas tropicales, de la tormenta tropical Juliet que tenemos y de los canales de baja presión.
Muy bien, Ubaldo, síguenos manteniendo informados. Gracias por platicar con el público de Fórmula y la gente de Fórmula Morelos para que tomen sus precauciones porque va a seguir lloviendo hoy y días siguientes. Gracias, Ubaldo.
Un abrazo, a la orden.
Gracias, Ubaldo González Carretes, coordinador estatal de Protección Civil de Morelos desde Cuernavaca. Y de Cuernavaca nos vamos a
Mérida, Yucatán.
Ahí nos vamos. Ahí está Rodrigo Menéndez. Rodrigo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Eduardo. Guillermo, qué gusto poder saludarles.
A ver, amenazas contra la gobernadora de California, la que le quitaron su visa. Sí. Marina del Pilar Ávila. A ver, ¿quién la amenazó o quién se cree que la amenazó y por qué?
Bueno, pusieron unos carteles que presuntamente es del cartel Jalisco Nueva Generación, pero ya acusándola.
Oye, pero ¿qué bien hacen los carteles hoy en día, eh? Porque antes los hacían.
Los mandan a hacer.
Los mandan, no, pero o sea, casi de litográfica, digo. Bueno, tienen dinero.
Oye, sí, mucho.
Pero imagínate que ya están acusando, ya antes era contra los mandos policíacos, contra todo eso, pero las amenazas ya son contra la gobernadora por meterse en algo que ella tiene que meterse, que es el tema del tema pesquero, que pues de alguna manera el gobierno del estado lo tiene que regular.
A ver, pero ¿de qué la acusan concretamente?
Bueno, de presunta extorsión para permitir operar ciertas cooperativas.
O sea, ¿de que está pidiendo mordida?
Es correcto.
¿Ella entonces, o alguno de sus funcionarios?
Colaborador.
Sí, no, pues acusan a ella, pero lo duro acá es que imagínate que la acusan a ella y el cartel defiende a los extorsionados. ¿Sí?
Qué bárbaro.
Por eso es que es el mundo al revés. Y mi pregunta es, que además es brutal, tiene el Estado la capacidad, pero más que nada la voluntad de recuperar el control, porque ya el que te acusen a ti, gobernador, quiere decir que hay un problema que se le está saliendo de las manos.
A ver, pero una acusación no es prueba, ¿no? Una acusación, estamos...
No.
Yo no le voy a dar el peso ni voy a darle confiabilidad a un cártel firmado por el cártel Jalisco Nueva Generación, un letrero, ¿no? Ella no tiene que demostrar que es inocente, para empezar.
Para nada.
Pero tu pregunta, si tiene la capacidad del Estado, el gobierno del Estado, desde ahorita te digo que no tiene la capacidad, porque son delitos que si no cuentan con el apoyo de la Federación, poco pueden hacer. Tú lo sabes. Igual allá en Yucatán, igual donde sea, no hay recursos suficientes.
No hay recursos, pero además, ¿cómo ponen estas mantas?
Porque
evidentemente hay una policía que resulta cómplice al final del día.
A ver, si tú eres el policía y ves que llegan unos maleantes con ametralladoras y todo, y tú tienes tu pistolita del fulminantes, ¿te vas a poner muy gallito y le decís no lo pongan?
Bueno, ¿vale? Pues llamarás a todos al resto de la corporación para que te ayude, Eduardo.
No, hay que ser
no
realistas.
A ver, todo.
Baja California no es Yucatán. Creo que tú estás pensando que vives en Mérida y todo es paz y amor. Baja California tiene otra realidad. otra realidad de la violencia, otra realidad de la penetración de la delincuencia organizada, que tú no la vives. Un policía de Yucatán no tiene ni la menor idea de lo que enfrenta un policía de California, de Sonora, de Sinaloa. No. Y no les puedes pedir mucho para lo que les pagan. Ni modo, hay que ser realistas, ¿eh?
Hay que ser realistas, completamente de acuerdo contigo, pero de alguna manera tienen que dar la cara y tienen que poner a funcionar al Estado, llamar a la Federación, pedir ayuda, todo lo necesario, pero no pueden permitir que el crimen organizado siga tomando espacios, siga pues, amedrentando, amenazando y todo.
Están metidos en muchísimas cosas y las tratas de combatir, tapas un agujero, Guillermo, y se abrió otro.
Otro. O sea, porque aquí también habríamos que pensar que como es hay proceso electoral en el 27,
claro,
esa manta no provenga directamente de ese cártel, sino de alguien que ya está jugando con la proyección política.
De un partido de oposición o de un mismo morenista, ¿no? Nunca sabes.
Oye, sí, pero tiene que haber una policía que dé la cara y que cheque quién fue el que lo puso. Tuvo que haber visto a alguien algo, tiene que haber cámaras, tiene que haber...
Claro, y una persona que lo vio va a ir muy voluntariamente a decir, yo los vi. No, a ver, tú sigue disfrutando. ¿Cómo?
La Mérida, Yucatán.
Tú sigue disfrutando.
Por eso dicen que si se acaba el mundo me voy a Mérida.
Ya nos vamos. Rodrigo Menéndez, gracias. Guillermo Vázquez Cantal, gracias. Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana estoy aquí de vuelta a las 4 de la tarde. Siga con los deportes. Raúl Orbañanos y todo su equipazo. Y salgan con el paraguas. No hay pretexto para no... Además están re baratos, ¿eh? El otro día en la calle creo que vendía un paraguas en 50 pesos. Tal vez aguante dos, pero bueno, ya me protegió. Sean felices.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos. Okay.